las noticias del día.
Pues ya estamos de regreso y, en fin, no es alegre el panorama mundial. Haremos alguna referencia al final de nuestro boletín informativo, pues a esa ira, esa cólera, esa indignación, que es bastante común en estos momentos en distintos lugares del planeta, y esos distintos lugares del planeta lo mismo son el continente americano, que es el continente europeo, que en un momento determinado los que se quedan horrorizados ante los nuevos regímenes y los nuevos partidos, pues gritan populismo, populismo, pero no suelen gritar ni preocuparse ni pensar en las razones por las que se ha llegado ahí, no. En fin, detrás de eso está Fidel Castro. Fidel Castro está detrás de Podemos, Fidel Castro está detrás de Mélenchon en Francia, Fidel Castro está detrás de Syriza. Ah, no, que Fidel Castro ya se murió. Anda, pues va a ser otra cosa, va a ser otra cosa. Entonces, claro, al final es intentar explicar cómo en determinadas sociedades donde se ha abandonado a sectores enteros de la población, que pueden ser los indígenas de Bolivia, que son más de la mitad de la población, y no les ha importado a nadie un pito durante siglos lo que pasaba con ellos, que puede ser otra gente que se consideraba totalmente fuera de un sistema corrupto, como era el caso de Venezuela, que puede ser gente que simplemente estaba cansada, como en el caso del Ecuador, que puede ser muchísima gente, incluso las mismísimas personas indignadas en España o en Grecia, de pronto escuchan los cantos de sirenas de determinados sujetos. Que efectivamente los remedios que plantean son peores que la enfermedad en la mayoría de los casos, no tiene la menor duda. Pero que la gente está muy frustrada y dentro de su frustración de sentirse abandonada, de ver que los políticos sirven a determinados intereses, etcétera, lo mismo te votan a Hugo Chávez que a Rafael Correa, que a Lenín Moreno, que a Donald Trump, eso es algo absolutamente innegable. Luego, es verdad que dentro de esa búsqueda de soluciones semimágicas, lo mismo se desplazan más hacia la izquierda o hacia la derecha según les vaya el cuerpo. En el caso de Hispanoamérica, donde ha habido pues una larga sucesión de dictaduras militares y de dictaduras de derechas, pues tienden más a ir hacia la izquierda. En el sur de Europa, donde por el contrario lo que ha habido han sido dictaduras de derechas y dictaduras militares, pues la gente se desplaza en busca de soluciones mágicas hacia la izquierda. Es el caso de Grecia, es el caso de Podemos en España. Pero al final, lamentablemente, ese sentimiento de frustración sigue ahí, porque además muchos perciben que van a vivir peor que sus padres, que sus hijos todavía lo van a tener peor, que no saben si los abuelos van a cobrar la pensión, que en muchos casos, como en España, es esencial para poder sobrevivir y comer hasta fin de mes en la familia. Y en medio de esa situación, pues cualquier tipo de grito que efectivamente canalice y que sea una válvula de escape de la frustración, de la ira y de la cólera, en muchísimos casos bastante justificada, tanto a un lado como a otro, pues evidentemente se ve como la posible solución. Claro, esto es algo que tiene mala salida al final. Y no hay nada más que mirar a Hispanoamérica para darse cuenta de lo que hay. Y no hay nada más que ver lo que pasa en Grecia. Y no hay nada más que ver el Ayuntamiento de Madrid, que no ha tenido la capital de España, la Villa y Corte, una ciudad tan sucia y tan engorrinada como desde el momento en el que la gobierna la señora Carmena, o la desgobierna, igual que en Barcelona pasa con Ada Colau. Esa es la tristísima realidad, pero si se sigue desatendiendo a toda la gente que se ve abandonada, burlada, expoliada desde el poder, y por supuesto esa gente no sirve para nada salvo para seguir estrujándoles los bolsillos y convocándolos cada 4 años, pues habrá un sector creciente del electorado que se radicalizará. En aquellos países donde además la clase media es muy pequeñita, como pasa en Hispanoamérica, pues es más fácil que se radicalice, es más fácil que se vaya hacia la izquierda, es más fácil que lleguemos a situaciones como las que hay ahora mismo, pues en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en el Ecuador, con todas las diferencias que no son pocas entre esos regímenes. Es más, puede que el kirchnerismo vuelva al poder en Argentina, no es imposible que Dilma Rousseff o algo parecido vuelva al poder en el Brasil, porque los que vienen después no atienden a esas situaciones. Y al final, cuando no se corrigen los problemas, pues los problemas van en muy mala situación, y sobre todo si la gente está irada, desesperada, encolerizada, y no le falta razón en muchísimas, muchísimas y muchísimas ocasiones para ver así las cosas, pues efectivamente eso produce una radicalización. Y a partir de ahí llegamos precisamente a España. Y llegamos a España con el estallido de la causa de corrupción relacionada con el canal de Isabel II en Madrid, con el gobierno de la Comunidad de Madrid, y salpicando no solo al gobierno de la Comunidad de Madrid, sino también a otras instancias, incluida en un momento determinado el diario La Razón, porque presuntamente hoy han prestado declaración tanto su director como su presidente. En un momento determinado habrían presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no fuera a por uno de los presuntos implicados en el caso de corrupción del canal de Isabel II, persona que no solamente era consejero delegado de una de esas empresas hispanoamericanas en las que participaba el canal de Isabel II, sino que además formaba parte del Consejo de Administración de La Razón. ¿Cómo ha venido la información en las últimas horas? Pues miren ustedes, la información en las últimas horas en España, y tengo que decirles que el que ahora se dirige a ustedes desde estos micrófonos, aparte de seguir radios, televisiones y prensa escrita, se ha molestado también en hablar y comunicarse con gente, pues realmente no puede ser más penosa. Es una de esas ocasiones en que uno dice, bueno, los medios de comunicación son superficiales, arrojan la tinta del calamar, confunden a todo el mundo, contentan a los que se quieren contentar con uno u otro mensaje y no aclaran nada y, por supuesto, no van al fondo del asunto. Es así de triste. A veces el medio de comunicación tiene una información privilegiada que suponemos que derivará de que tienen contratado algún adivino o alguna pitonisa en la redacción y se planta en las detenciones antes de que aparezca la detención, se produzca la detención. Es el caso de La Sexta, que lo mismo te aparece en la detención antes de que detengan a Rato que en la detención antes de que detengan a Ignacio González. O, por ejemplo, otros medios que se dedican a defender a González. No en vano el canal de Isabel II colocó una publicidad, pero vamos, que cayó como agua de mayo en ese medio, y al mismo tiempo acaban diciendo que el gran problema de fondo es que el Partido Popular a ellos no les atiende y no les ha dado concesiones, y sin embargo sí se la ha dado a la gente de La Sexta. Es decir, cuando uno escucha el discurso y todo lo demás y los clamores de independencia, al final es la pataleta del niño cabreado diciendo: ¿y por qué a estos sí les habéis dado concesiones y a mí no me las habéis dado? ¿Por qué? ¿Por qué, Mariano? Eres malo. Bueno, pues no, eso no es en absoluto serio y dice mucho de los personajes en cuestión. Y ya no hablemos de los que se ponen a construir toda la situación esta que se ha vivido en las últimas horas, como las luchas internas en el PP. Es decir, aquí Soraya estaría viendo cómo golpea a Mariano y de paso a la Comunidad de Madrid. No salen las cuentas ni para atrás. Que diría un castizo, ni para atrás. Uno empieza a sumar ahí y el 382 que tiene que salir se te queda en 125. Pero, en fin, ellos siguen por ahí porque, claro, tienen cuentas pendientes. Pues Soraya no les dio concesiones a ellos, se las dio a otros. Porque María Dolores de Cospedal le dio publicidad a unos, pero no se las dio a otros. Y los medios de comunicación en España, pues viven del pesebre de la publicidad institucional y de la publicidad privada. Y, claro, si efectivamente en un momento determinado un político no te arroja la carnaza de la publicidad institucional, tú ya lo odias por los siglos de los siglos, amén, porque efectivamente te ha quitado el pan de la boca de la manera más clara. ¿Cuál es la lectura que hacemos nosotros de todo este episodio? Y es una lectura que va mucho más en profundidad que supuestas peleas de patio de colegio dentro del Partido Popular, de por qué no me has dado a mí la concesión que soy bueno, inteligente y honrado y se la has dado a estos que son malos, tontos y además deshonestos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. La primera lectura, y esto tiene que quedar muy claro, es que este es un sistema profundamente corrompido. Y que ese sistema es un sistema corrompido, es algo que se desprende de toda la historia. Primero, en primer lugar, el sistema autonómico, que es la madre de todas las corrupciones. No estaríamos hablando ahora del caso del canal de Isabel II si no fuera porque el sistema autonómico ha convertido en 17 reinos de taifas, pues 17 trozos del territorio nacional, y los que gobiernan en ese trozo del territorio nacional hacen lo que quieren. Es decir, si el canal de Isabel II lo hubiera seguido administrando como se ha administrado durante siglos el gobierno central, y lo hubiera hecho para bien de los madrileños, en fin, y territorios aledaños, esto no hubiera sucedido nunca. Pero como las autonomías te permiten convertirte en un Estado que además gasta lo que quiere, y como además se da la circunstancia de que contratas como te parece y nadie supervisa lo que haces, pues se hacen maravillosos negocios. Por ejemplo, dedicarse a contratar cosas fuera de la Comunidad de Madrid, por ahí por Hispanoamérica, hacia donde se pueden desviar los millones. Si no existiera ese nefasto, costosísimo y corrupto hasta la médula sistema autonómico, ni tendríamos lo del canal de Isabel II, ni tendríamos lo de los ERES en Andalucía, ni tendríamos las mil y una corrupciones de la familia Pujol, ni cosa parecida. Pero como se da la circunstancia de que el sistema autonómico se ha consagrado en el malhadado título octavo de la Constitución, y ese sistema autonómico es la licencia para robar, igual que el doble cero en las novelas de James Bond, de Ian Fleming, pues era la licencia para matar, el sistema autonómico es la licencia para robar, y además para robar a cargo del presupuesto, pues lo que sucede es que ya a partir de ahí vamos mal. Esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta y que, por supuesto, nadie dice nada, porque todo el mundo quiere seguir cobrando de la publicidad institucional del sistema autonómico. Entonces, sí, se puede hablar de los Pujol, se puede hablar de Cristina Cifuentes, se puede hablar de Susana, en fin, de quien sea, pero el sistema autonómico que no lo toquen, porque es lo que mantiene en pie mi televisión, mi radio o mi periódico. Primera cuestión que, por supuesto, los medios de comunicación no han tratado, porque con las cosas de comer no se juega. Segunda cuestión, que es tremenda, pero que es la corrupción de la justicia. Y en este sentido hay cosas que son terribles. Posiblemente Ignacio González puede que sea culpable, de momento es presunto y mientras no se demuestre lo contrario es inocente. Incluso la detención de Ignacio González y del resto de la gente podría tener una cierta justificación, si por ejemplo existe un temor fundado a que se dé a la fuga. Hasta eso podría resultar razonable. No parece que en este caso lo sea, pero bueno, vamos a aceptar por vía de hipótesis que el pulpo es un animal de compañía y que Ignacio González lo mismo pensaba fugarse y la detención tiene sentido. Pero es inaceptable que esta causa la lleve un personaje que se llama Eloy Velasco y que es el juez de la Audiencia Nacional. Y dirán ustedes, ¿y por qué es inaceptable? Pues muy sencillo, porque Eloy Velasco ha sido un alto cargo del Partido Popular en Valencia. Fue alzado a una situación maravillosa de director general por el gobierno del Partido Popular en Valencia que presidía Zaplana. Y cuando en un momento determinado Zaplana sale del gobierno del Partido Popular en Valencia y, como dice la Biblia, llegó un faraón que no conocía a José, pues entonces el juez Velasco se encontró en una situación más desairada, tuvo que dejar la política en la que vivía muy bien, regresó a ser juez y se ha dedicado a perseguir al Partido Popular en Madrid. A lo mejor con razón, es decir, a lo mejor con razón, pero reconozcan ustedes que no es la persona más adecuada. Es exactamente el mismo caso que el juez Garzón, que después de presentarse, después de Felipe González, en las listas del Partido Socialista al Congreso, no le hicieron ministro, volvió a ser juez y se dedicó a perseguir desde los tribunales, desde la Audiencia Nacional, al Partido Socialista. En pura decencia profesional, esto no es aceptable. Ya es discutible que un juez que se ha dedicado a la política durante una serie de años de pronto regrese a la judicatura así de golpe y porrazo y como si tal cosa. Eso es bastante discutible. Pero que un juez que ha estado involucrado con un partido político concreto no se inhiba en causas que tienen que ver con ese partido es inaceptable. Dirán ustedes, hombre, tuvimos de presidenta del Tribunal Constitucional a una señora que se llamaba María Emilia Casas, cuyo marido cobraba de los nacionalistas catalanes para asesorarlos en el tema del Estatuto de Cataluña, y doña María Emilia Casas siguió siendo presidenta del Tribunal Constitucional teniendo que juzgar por el Estatuto. Sí, pero el caso de María Emilia Casas es una de esas indecencias colosales, inconcebibles en cualquier país civilizado, que muestra hasta qué punto la justicia en España pues está en una situación deplorable, lo cual, por supuesto, no quiere decir que haya jueces y fiscales y secretarios y bedeles que sean gente honrada, decente y que juzguen conforme a derecho. Que sí, que vale, que lo decimos, que se queden ustedes tranquilos. Pero la justicia como tal es una vergüenza y lo de Eloy Velasco no tiene sentido. Porque Eloy Velasco, por ejemplo, lleva teniendo en prisión ya varios años a un personaje como Granados, que a lo mejor resulta que es culpable, Pero es que el juez Velasco lo tiene ahí en prisión y le va prolongando la prisión y le continúa la prisión y le prorroga la prisión a ver si Granados acaba cantando y hunde a la plana mayor del Partido Popular en Madrid. Hombre, no le somete a tortura porque, claro, ya no estamos en la época de la Inquisición, ¿no? Entonces, claro, no le puede hacer la estrapata, no puede tampoco estirarlo en el potro. Oye, pero te van sumando años en prisión preventiva sin saber lo que te va a caer, que con eso ya vas pero dado. Bueno, pues un personaje como Eloy Velasco es un personaje indigno de vestir la toga. Esto es así de claro, aunque seguramente pues sobre esto se correrá un tupido velo, porque dentro del PP no les viene mal que el Partido Popular de Aguirre quede como Rufete el Lorca, que parece que además va a quedar y con razón, y por supuesto dentro de la oposición pues están encantados de la vida. Pero es que además esta corrupción de la justicia no solo queda de manifiesto por el caso del juez Velasco, es que queda de manifiesto porque la aplicación de la justicia es absolutamente desigual. Es posible que efectivamente hubiera que haber detenido a Ignacio González y a los otros porque existían motivos suficientes para pensar que se podían dar a la fuga y por lo tanto hay que detenerlos. Es posible, puede que sea así. Pero claro, lo que es verdaderamente maravilloso es que el asunto del canal de Isabel II provoque una prisión preventiva y en el caso de los Pujol, que son la mil y una, resulta que vamos, ni quitarles el pasaporte, ni embargarles las cuentas, sacando millones de euros en España y todos como pera por su casa. Y claro, de nuevo te das cuenta de que la justicia pues es absolutamente desigual, la justicia hace lo que quiere y la justicia encima a veces está encarnada por un personaje más que dudoso o más que evidente como es el juez Eloy Velasco. Con lo cual, la corrupción no se limita, Dios lo quisiera, ya sería muchísima, pero no se limita ni de lejos al sistema autonómico, sino que se extiende a la administración de justicia y no hay nada más que ver cómo se juzgan las causas para darse cuenta. ¿Que eres la hija del rey? Bueno, la agencia tributaria te ayuda. Te acepta facturas falsas, te encuentra un boleto de lotería en internet para que te puedas desgravar. En un momento determinado aparece por allí la abogada del Estado de la Agencia Tributaria para decir que Hacienda no somos todos, como si no nos hubiéramos dado cuenta muchos de eso hace ya infinidad de años. Y además el fiscal de la causa es tu abogado defensor, tu primer abogado defensor. ¿Que eres Pujol? Pues casi, casi lo mismo, ¿eh? ¿Que te llama Granados? Pues te ha cogido por delante el expreso Velasco y te vas a pasar en la cárcel, pues fíjate, te vas a pasar en la cárcel hasta que las ranas críen pelo, que decía un castizo. ¿Y te llamas Ignacio González? Bueno, pues ahí está la Sexta para tomar las imágenes de tu detención. El sistema autonómico está corrompido de arriba abajo. Bueno, pues la administración de justicia no es de arriba abajo, porque efectivamente hay jueces que dictan sentencias decentes en caso de reclamación de cantidad, en otros casos, etcétera, etcétera. Pero allá por donde pasa la política, no crean ustedes que está mucho mejor que el sistema autonómico. No solo es eso, es que además están todas aquellas castas privilegiadas, todas esas oligarquías mayores o menores de siglos o de reciente creación que se aprovechan de la corrupción del sistema. Hoy en España se han amanecido con el registro de una serie de compañías como OHL, por cierto, de piadosísima persona, que en última instancia parece que están implicados en toda la trama de financiación ilegal del Partido Popular. Con lo cual, al final, pues claro, vamos viendo las terminales de aquellos que acaban llevándose dinero y lo reciclan. Porque ya saben ustedes, y no nos vamos a cansar de repetirlo, que el sistema es muy fácil. Primero, a ustedes les vacía los bolsillos. Vía impuestos, vía multas, lo que sea. Vía inspecciones delirantes de la agencia tributaria, a ustedes les vacía los bolsillos. El segundo paso es que ese dinero que no ha creado el Estado, ni tampoco las castas privilegiadas que florecen en sus aledaños, van a pasar al presupuesto. El tercero es que ese presupuesto se reparte. Y una de las maneras de repartirlo, pues es realizar una serie de obras que muchas veces no son en absoluto necesarias, que muchísimas veces están más que sobrevaloradas, que en infinidad de ocasiones se contratan a dedo, estuvimos hablando de ello ayer, y que en última instancia favorecen a una serie de empresas que luego ya le devuelven el favor al político y al partido de turno. Y eso sí, además casi todo es bajo marca de legalidad, porque siempre puedes decir que había que levantar una escuela, que había que en un momento determinado hacer un ambulatorio, que había que tender una carretera, que había que tener en Cataluña más helipuertos que todos los helicópteros juntos que hay en esa hermosa región todavía española, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, después de ver lo que es el sistema autonómico, que es la madre de todas las corrupciones, de ver cómo esa corrupción llega a una justicia que actúa de manera desigual y que permite que determinados jueces se venguen de sus frustraciones políticas. Después de que empieza a verse alguna de las oligarquías que se aprovecha de todo eso, llegamos a los medios de comunicación. Y claro, los medios de comunicación cuentan lo que quieren, desvían lo que quieren y, por supuesto, van en la dirección que quieren. En las últimas horas, los que han recibido golpes, sobre todo, pues ha sido el Holding Planeta, que es el propietario de La Razón, de La Sexta, de Antena 3, etcétera, etcétera, también de la BUI, y muy concretamente el presidente de La Razón, que es Mauricio Casals, y el director, que es Francisco Marhuenda. ¿Qué aparece en esas cintas que les ha llevado hoy a tener que declarar como investigados por supuestamente haber extorsionado a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, e incluso obstruido la acción de la justicia? Bueno, pues fundamentalmente lo que se deduce de las cintas que han salido, viva el secreto de sumario y la madre que lo parió, que resulta que todos sabemos lo que aparece en las cintas, y lo que se desprende de las declaraciones que ellos han hecho después de salir de declarar por la mañana, no crean ustedes que es mucho. En el caso de Casals, él ha reconocido que efectivamente la persona por la que él intercedió es una persona muy querida. Parece ser que además es una persona que en momentos de gravísima enfermedad de Casals pues estuvo a su lado y se comportó como un amigo. Y entonces él reconoce que es una persona que ha hecho mucho por Planeta, que efectivamente la relación que tenían era de amistad, que era una persona muy querida y bueno, pues que en un momento determinado pues sí pudo hablar con Cristina Cifuentes y decir, oye, pues no vayáis a por este porque es una buena persona. Bien, estaríamos hablando de una mediación amistosa, porque no parece que Planeta tenga nada que ver con el canal de Isabel II, pero sería una cuestión de un amigo. En el caso de Marhuenda, la defensa todavía ha sido más fácil, porque claro, efectivamente hay alguna grabación telefónica en la que Marhuenda dice que le hemos dado una leche a la zorra de Marisa. La zorra de Marisa, entre comillas, para que ustedes lo sepan, es la jefa de comunicación de Cristina Cifuentes, es una señora bastante agradable, bastante amable y con bastante experiencia en el terreno de la comunicación. Hombre, decir qué leche le hemos dado a la zorra de Marisa está feo. Es decir, es algo que no queda bien, ni mucho menos. Pero claro, llévense ustedes la mano al corazón y las cosas que no dice uno en conversaciones privadas, lo que no dice uno por teléfono, lo que puede llegar a escribir en emails y expresiones bastante, bastante más fuertes que lo de la zorra de Marisa, incluso en el lenguaje más coloquial. Por otro lado, como Marhuenda en última instancia, pues parece ser que ha aportado pruebas de que todo aquello con lo que cargó contra Cristina Cifuentes son noticias reales, y como la gestión de Cristina Cifuentes, pues en fin, ha tenido cosas que son para cargar contra ella, pues va a estar complicado el demostrar que esto se hacía como una especie de venganza, porque en el asunto de corrupción del canal de Isabel II, que no paró Cristina Cifuentes, pues resulta que podía quedar afectado una persona muy querida dentro del Consejo de Administración de La Razón, etcétera, etcétera. Pero claro, lo grave de todo este asunto, en el cual lo más que podemos saber es que Casals intercedió por un amigo muy querido, que además se portó muy bien con él cuando estaba enfermo, Y que Maruenda en algún momento dice que, vamos, que le calzan unas leches tremendas a la jefa de comunicación de Cristina Cifuentes. En fin, insistimos, lo que se puede oír en los medios de comunicación, aunque no lo grabe la Guardia Civil, vamos, eso es una tontería de niñas de colegio, las cosas como son. Claro, que esto se critique y lo hagan determinadas personas, pues hombre, ¿qué quieren ustedes que les digamos? Está bien que te pongas en contacto con la presidenta de una comunidad autónoma para que le pare el golpe a un amigo. Hombre, no es ejemplar, pero en España, donde hay gente que a la tonta del amante le da la dirección de un programa de radio, esa persona tiene autoridad moral para decir algo de Casals. En España, donde resulta que todo el mundo se dedica a cortejar a los presidentes de las comunidades autónomas, a ver si te colocan a la mujer, y consiguen que te coloquen a la mujer, a ver si te colocan al hijo de profesor en una universidad, y van y te lo colocan. A ver si te colocan a un primo, y con un poco de suerte lo consigues. A ver si no criticando demasiado te aumentan la publicidad. ¿Esa gente tiene autoridad moral para apuntar a nadie? Pues no. Insistimos, no es que nos parezca bien que en un momento determinado vayas en defensa de un amigo muy querido a un político a decirle, hombre, no le aticéis que es un amigo, que yo estuve muy enfermo y estuvo cerca de mí, etcétera. No es ejemplar, no es lo que debería ser. Por otro lado, es más que común en España en cualquier tipo de cuestión. Pero que eso lo critique gente que tiene muchísimo que callar, se sepa o no se sepa, por la manera en que gestiona su medio, por la forma en que se ha callado para recibir publicidad de bancos, cajas o caixas, por la forma en que también ha recibido dinero del canal de Isabel II, por la forma en que cuando ha podido ha colocado a alguien. Bueno, es que es algo, eso vamos, es dar lecciones de cómo conservar la virginidad a la Pompadour. O sea, es algo absolutamente escandaloso. Y cuando ustedes ven los medios en estos momentos en España, cada uno está a lo suyo. O sea, no crean ustedes que hay un análisis serio de cuál es el problema de fondo, de lo que hay. No. Todo el mundo está afilando los cuchillos precisamente para sacar adelante el que hay de lo mío, Mariano. Mariano, esto no te pasaría si me hubieras hecho caso y me hubieras dado concesiones de radio, pero no me has dado concesiones de radio. Ni tú ni Soraya. O sea que esto pasa porque te lo mereces. Ah, seguramente esto se lo merece Mariano, se lo merece el Partido Popular, se lo merece Ignacio González y va a ser difícil que al final no repercuta en Esperanza Aguirre. Pero la gente que está gritando, rasgándose las vestiduras, etcétera, etcétera, es gente que no tiene ni una sombra, ni un atisbo, ni una radiografía de autoridad moral. Porque están vendidos a la publicidad institucional y a la publicidad privada desde hace muchísimos años. Y porque además en un momento determinado saben lo que callan, saben lo que critican. Por supuesto, y además muchas veces lo que critican hasta puede que tenga una generosa porción de verdad. Pero saben perfectamente lo que están callando. Quizá los que los escuchan, los leen o los ven, lo ignoran. Pero en ese mundo donde al final ya conoces a todo el mundo, pues sabes lo que hay. Es te pego una patada en la entrepierna porque tú en su día no me diste una concesión. Te doy un directo al hígado porque no me contratas más publicidad. Y esta es la situación de fondo en la cual los medios no son una parte de la solución del problema, son una parte enormemente sustancial del problema. Luego a partir de aquí vendrán otras cosas, es decir, intentarán que Esperanza Aguirre dimita y salga ya totalmente de la política y eso satisfará muchísimo al sector que ahora mismo gobierna en el Partido Popular, que no quiere recordar en absoluto lo que fue un Partido Popular, por lo menos bastante eficaz y con una definición ideológica fácilmente reconocible hace ya muchísimos años. Es posible que Cristina Cifuentes, a pesar de que no ha querido parar la investigación de la corrupción del canal de Isabel II, pues se pueda encontrar en una situación más que delicada en la Asamblea de Madrid. Hoy aparecía por allí Aguado, que es el de Ciudadanos, en plan de qué vergüenza, y eso te lo dice el portavoz de un partido que está tapando las vergüenzas del Partido Socialista en Andalucía, pero es que Ciudadanos es así. Pero al final el problema de fondo es el sistema corrompido. Y es un sistema que está nacido para estar corrompido, para beneficiar a los demás. Y esto al final, crean ustedes, que no es una pelea interior de los partidos o una pelea de un partido contra otro o quién acaba en la alcaldía o quién mantiene la presidencia de la Comunidad de Madrid. No, esto es algo que al final les afecta a ustedes de lleno porque lo pagan ustedes. Las corruptelas, si efectivamente se confirman, del canal de Isabel II las han pagado los madrileños. El salario de jueces que deciden vengarse de sus frustraciones políticas porque iban muy bien políticamente y de pronto se cruzó a alguien y tuvieron que dejar eso y volver a la judicatura, las pagan ustedes. Ustedes pagan esos salarios. El que en un momento determinado los Puyol se lleven el dinero fuera de España es algo que han pagado ustedes porque ese dinero se lo sacaron a ustedes de los bolsillos. Lo que reciben las oligarquías de la construcción o las oligarquías energéticas o las oligarquías financieras lo pagan ustedes porque el dinero de los presupuestos que va a sus arcas ha salido previamente de sus bolsillos. Y hasta los medios de comunicación los pagan ustedes. Porque la publicidad institucional que sostiene esos medios para que sigan manipulando y mintiendo y lanzando cortinas de humo para que la gente no se dé cuenta de la inmensa estafa a la que está sometida, esa publicidad también ha salido de los bolsillos de ustedes. De modo que esto les afecta a ustedes muchísimo más que la historia de la izquierda y la derecha. No se dejen engañar. La historia es que la gente de izquierdas cargue contra la gente de derechas y sigan atontolinados como siempre. Y la historia es que la gente de derechas solo vea el mal de las izquierdas y sigan embobados como siempre. Y mientras tanto, entre unos y otros ya procuran llevarse la parte del presupuesto mayor posible. Pero no sean ustedes tan bobos como para pensar que la blancura está totalmente en un lado, sea la izquierda o la derecha, y la negrura en el otro, sea la izquierda o la derecha, porque el sistema no va de eso. Y si ustedes creen que es eso, pues es como si salen con un balón redondo pensando que van a jugar al fútbol y de pronto los tiran por el suelo, los pisotean, se les echan encima porque en realidad lo que están jugando es al rugby y no al fútbol, infelices. De modo que entérense de una vez de qué va el sistema, porque además de que posiblemente muchos no se han enterado todavía, sin embargo son los que lo pagan hasta el último céntimo. Y en fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia y que les afectan de lleno con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Pues así es, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado las sedes centrales en Madrid de las empresas OHL, Indra y Searco. Lo hacen en el marco de las investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular madrileño. Estas investigaciones las sigue en pieza separada el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. En el caso de la empresa de telecomunicaciones semipública Indra, el juez investiga los contratos que con ella firmó la Agencia Informática y de Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid. El consejero de esta empresa de la Comunidad de Madrid, es decir, José Martínez Nicolás, está imputado en la operación Lezo y también en la Púnica. En cuanto al Grupo Internacional de Concesiones y Construcciones, OHL, siglas de Obrascon Huartel, la UCO investiga los movimientos que hizo el grupo Villarmir. Por otro lado, la Guardia Civil también ha negado que OHL haya realizado pago o comisión alguno a cualquier partido político. Lo que está investigando entonces son los pagos para una presunta mordida que pudieron transferirse desde una filial de OHL en México. Esta noticia está afectando en bolsa a la compañía y esta mañana sus acciones han llegado a caer más de un 10%. Pero no es la primera vez que OHL se encuentra en medio de una investigación judicial, ya que en Palma de Mallorca, el juez José Castro investiga los presuntos pagos al PP Nacional y la concesión para construir el hospital Son Espases. La tercera empresa a la que se ha reclamado información es Searco, la empresa madrileña especializada en servicios de navegación aérea, que fue creada por Ildefonso de Miguel. Ildefonso de Miguel, casualmente, es exgerente del canal de Isabel II, lo fue entre los años 2004 y 2009, y uno de los empresarios investigados también en la operación Lezo. Además de estos tres registros, se siguen otras actuaciones similares en otra empresa, en la sede Madrid de Licuas, que está dedicada a conducciones hidráulicas, obra civil y mantenimiento integral de edificios.
En fin, como ven ustedes, algo auténticamente delicioso. O sea, es de estas cosas que dices, bueno, pues al final esto es como cuando de pronto alguien corta un árbol y de pronto ves toda la historia del árbol porque ves todos los radios del árbol, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa situación estamos y aparece esto. Y en medio de toda esta situación, pues continúa el juicio de la trama Gürtel. Ya saben ustedes que han citado a Rajoy. Eso provocó una situación de enorme malestar dentro del Partido Popular. Luego ya han empezado a decir que no, que vamos, que encantado, que es la cosa más normal del mundo. Sí, hombre, la cosa más normal del mundo que al presidente del gobierno, que entonces no era presidente del gobierno, pero que tenía un papel muy importante dentro del Partido Popular, lo citen como testigo. Vamos, la cosa más normal del mundo, es algo de todos los días. En medio de esa situación en la que al final pues parece ser que no está claro si Mariano va a comparecer en carne mortal o va a comparecer en carne plasmática y lo que va a contar, y seguramente va a decir que no sabe nada de nada, lo cierto es que Esperanza Aguirre ha comparecido en el juicio de la trama Gürtel. Esperanza Aguirre ha insistido en que en su vida vio a Correa, que es el que da el nombre a la trama, Gürtel es Correa en alemán, que además, gracias a las gestiones que ella hizo, se destapó el caso, pero claro, andaba por allí la prensa. Y en un momento determinado le han preguntado por Ignacio González. Y ahí Esperanza, que ha empezado en la historia de que realmente pues no sabía nada, no tenía nada que ver, es posterior a lo suyo, siempre evitó que el canal de Isabel II o el Metro de Madrid se metiera en determinadas adjudicaciones, etcétera, en un momento determinado se le ha quebrado la voz y le ha costado muchísimo contener las lágrimas, diciendo que efectivamente se ve venir la que le va a caer por la lentitud de la justicia a Ignacio González y que además, desde luego, le afecta mucho si se equivocó confiando en él. ¿Esto es verdad? Pues vamos a ver. Vamos a intentar ser lo más ecuánimes posibles. En términos de gestión, con seguridad, Esperanza Aguirre ha sido la mejor presidenta que ha tenido la Comunidad de Madrid, presidente o presidenta. Lo hizo muy bien, llevó una política muy buena, colocó a Madrid a la cabeza de España y, de hecho, Madrid sigue siendo, como consecuencia de continuar en mayor medida la política de Esperanza Aguirre, sigue siendo la región más importante de España con diferencia y hay que decir que una de las regiones que mantiene a otras 14 regiones que reciben mucho más de aquello que aportan, empezando por la tristísima y corruptísima Cataluña. Eso es cierto, eso no se le puede negar a Esperanza Aguirre, eso forma parte de su haber, como forma parte de su haber el haber sido una persona que efectivamente era y es liberal y que fue consecuente con sus ideas. Se puede o no estar de acuerdo con ellas, pero en ese sentido es una persona que nunca renunció a tener una visión ideológica muy concreta. Esa es la parte positiva, insistimos, posiblemente no ha habido presidenta de comunidad autónoma alguna que lo haya hecho tan bien en su comunidad autónoma como Esperanza Aguirre. Esa es la primera parte, insistimos, eso no se puede pasar por alto, no se puede orillar y no se puede ocultar. ¿Sabía Esperanza Aguirre la corrupción que subyacía a la Comunidad de Madrid, los enjuagues diversos que había, etcétera, etcétera? Pues hombre, cuesta mucho creer que no lo supiera. Por supuesto, mientras no se demuestre lo contrario, pues no cabe la menor duda de que hay que darla por inocente. Pero conociendo a Esperanza Aguirre, conociendo que controlaba hasta lo incontrolable, que se conocía a los jefes de las agrupaciones, los historiales de todo el mundo, que se saltaba la cadena de mando para aparecer en cualquier sitio, como si fuera el mariscal Rommel durante la batalla de Tobruk. O sea, todo esto que caracterizaba a Esperanza Aguirre, que pudiera hacer todo eso y que no se enterara de lo otro, pues hombre, cuesta muchísimo creerlo, cuesta creerlo. ¿Es posible? Hombre, no es imposible, pero reconozcan ustedes que no es muy verosímil. Y de hecho, en una de esas cartas que Granados escribe desde la prisión, y que, hombre, no son mis prisiones de Silvio Pellico, pero tienen su interés, en una de ellas dirigida a Esperanza Aguirre, se queja de que parece mentira que ella, que controlaba absolutamente todo, no supiera absolutamente nada. Y la verdad es que la carta que hemos leído con cierto interés, no solo por el contenido, sino también por la grafología de Granados, pues es una carta que hace pensar. Si efectivamente la Esperanza Aguirre, que no ha podido contener las lágrimas, pues se da cuenta de que ya su carrera política está arruinada, que el día menos pensado la imputan y que va a tener que dimitir de su puesto de jefa de la oposición en la alcaldía de Madrid. Si es por eso por lo que lloraba, si es porque lloraba porque siempre ha tenido una relación muy estrecha con Ignacio González, lo nombró su sucesor. O si lloraba porque efectivamente no se ha enterado de nada, ha pensado que Ignacio González era el colmo de la honradez y ahora resulta que es otro de los que le salió rana, que eso ya no es que sea una charca con un par de ranas, como dijo en su momento Esperanza Aguirre, sino que es que parece, vamos, la fosa de las Marianas rebosante de ranas. Al paso que va esto, y decimos lo de las Marianas, ya saben ustedes que por el archipiélago, no por Mariano Rajoy. Pues evidentemente, si esa es la situación, también se comprenden sus lágrimas. Pero insistimos en ello. Esto, que dentro del Partido Popular incluso algunos lo verán con agrado, porque pensarán que ya es terminar de cerrar y de poner el último clavo a el Partido Popular de Esperanza Aguirre, acabar con ella, que desaparezca, etcétera, etcétera, y algunos les alegrará mucho, lo cual demuestra que el cainitismo de los españoles sigue siendo ahora tan estúpido como hace siglos. Al mismo tiempo que sucede eso, también hay que decir con enorme dolor de corazón que va a ser un final muy triste para una persona que tuvo una gestión política excelente, desde muchos puntos extraordinaria, pero por lo que parece no exenta, desde luego no exenta en el caso de la gente más cercana a ella, en el caso de ella habrá que ver, no exenta de una corrupción que, hombre, no es la de Pujol, pero tampoco es una tontería.
Pues así es, Esperanza Aguirre ha declarado como testigo durante casi 3 horas en esta vista un día después de la detención de Ignacio González, el que fuera su mano derecha y al que designó como sucesor al frente de la Comunidad de Madrid en el año 2012. En esta operación contra la corrupción política, en este caso, en la gestión del canal de Isabel II de Madrid. Tras comparecer en el juicio, Esperanza Aguirre ha respondido a los medios y emocionada ha manifestado, entre otras cosas, que ella ha hecho lo mejor para el contribuyente y para el servicio público durante su mandato. La escuchamos.
Para mí hoy es un día en el que estoy conmocionada como consecuencia de la detención ayer de Ignacio González. Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantísimos años, es un palo verdaderamente muy, muy, muy relevante. Y si no lo es, yo también estoy conmocionada porque el calvario que está pasando y el que le queda por pasar, porque la justicia en España es muy lenta, pues también lo sería. Yo quiero dejar muy claro que mientras yo fui presidenta de la Comunidad de Madrid, lo cual sucedió hasta el 17 de septiembre del 2012, nunca quise que ni el canal de Isabel II ni el metro de Madrid estuvieran en ninguna de las concursos, adjudicaciones o contratos en el extranjero. Lo que se hiciera después de irme yo, no puedo hablar de ello. Pero simplemente lo que quiero decir es que a lo largo de toda mi vida lo que he buscado es la mejor utilización del dinero del contribuyente, el servicio público, y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González.
Durante el juicio, Esperanza Aguirre también ha sido preguntada por el 11M y en cuanto al homenaje a las víctimas de este atentado terrorista. Por este acto de homenaje, la empresa de Correa cobró, según las investigaciones, más del doble de lo que costaba. Esperanza Aguirre ha asegurado también desconocer qué compañía era la responsable. Sí ha dicho que el presupuesto de la Comunidad de Madrid era de 20.000 millones y añadía que no creía que nadie que acude a un acto se preocupe de quién ha puesto la luz, aunque posteriormente Esperanza Aguirre ha reconocido que se cobró en exceso algunos actos. Aguirre también ha negado haber recibido regalos de Francisco Correa.
En fin, y volvemos a lo de siempre, porque es que de verdad que no podemos nada más que repetirlo un día sí y un día también. volvemos a la misma situación. Esto está íntima, profunda, medularmente relacionado con el desdichado estado de las autonomías. Y o los españoles acaban con el estado de las autonomías para los próximos 2.000 años, o el estado de las autonomías va a llevar a la suspensión de pagos a España y a una crisis del sistema que, como suele pasar con la historia de España, sabemos el momento en el que empezamos a entrar en el túnel, pero luego no hay quien sepa ni cuándo salimos ni cómo salimos. Y esa es la tristísima realidad, y nada indica que eso vaya en esa dirección, todo lo contrario. Fíjense ustedes en el último dato de la AIREF, que desde luego es para echarse a temblar. Según la AIREF, que es esa entidad independiente fiscal que en su momento creó la Unión Europea, porque no se fían de las cuentas de Montoro, porque en la Unión Europea pueden ser burócratas, pueden ser corruptos, pueden ser lo que quieran, pero tontos no son. Y hay que ser muy tonto, muy tonto, muy tonto para creerse las cuentas de Montoro, que no se las cree ni él. Bueno, pues la AIREF ya ha señalado que hay 4 comunidades autónomas que no van a cumplir el objetivo del déficit hasta el año 2050. ¡2050! O sea, la próxima generación, la que nazca ahora en estos días, va a ser testigo de cómo hay 4 comunidades autónomas que no van a cumplir ese objetivo del déficit hasta que ellos sean, vamos, padres de familia ya mayores y afeitándose a diario, que es para echarse a temblar. ¿Y cuáles son esas 4 comunidades autónomas? La primera, Cataluña. ¿Qué se esperaban ustedes? Si Cataluña es una desgracia para España. Ha pasado de ser una región que ha tenido algunos periodos, en fin, de cierta viveza en buena medida gracias a que las oligarquías catalanas conseguían que se aprobaran normas que hacían la pascua al resto de España, pero las beneficiaba a ellas. Pero, en fin, aunque la economía fuera una economía totalmente de invernadero, es verdad que existía cierta vidilla. Y eso hacía que hubiera gente que se iba a vivir a Cataluña, y cuando la cosa se ponía bien en el resto de España dejaban de ir a Cataluña porque era para pensárselo el emigrar allí. Bueno, pues Cataluña, que es la madre de todas las corrupciones en estos momentos y la culpable directa de que tengamos el sistema de las autonomías, que supuestamente iba a solucionar todos los problemas y no ha hecho nada más que crear problemas adicionales, hasta el año 2050 no cumple el objetivo del déficit. Eso, por supuesto, en condiciones normales y suponiendo que no se haya una república independiente, que no se puede descartar. Después va la Comunidad Valenciana, que en fin va en una línea parecida. La Comunidad Valenciana, que es ese sitio donde, dicho sea de paso, nombran director general o un juez, lo hace la gente del Partido Popular, luego pierde el pesebre y entonces se dedica a perseguir al Partido Popular desde la Audiencia Nacional. Castilla-La Mancha, que ha tenido un gobierno del Partido Socialista, pero vamos, prácticamente de manera total durante estos 40 años, salvo el paso casi efímero de Cospedal por su presidencia. Y finalmente Murcia, pues que es una de esas regiones pequeñitas de una sola provincia que es muy agradable, pero que no se puede mantener con sus propios recursos, que aguanta sobre la base de que no le hagan la vida imposible. Pero claro, como la vida imposible también se la hace Cataluña, porque Cataluña históricamente se ha promocionado sobre la base de destruir a otros, no sobre la base de competir libremente, pues desde la época de Zapatero le niegan el agua, y una región que es eminentemente agrícola y que además se basa en la huerta, pues va absolutamente ahogada y tiene una deuda y un déficit que no sabe cómo enjugar. Bueno, pues gracias al sistema autonómicos y a ese desastre de corrupción, despilfarro y derroche que entraña, sabemos que por lo menos 4 comunidades autónomas, en el supuesto que la cosa no se ponga peor y que la primera de ellas no se independice, además, no van a cumplir el objetivo del déficit hasta el 2050. ¿Qué a saber dónde estaremos en el 2050? O sea, les vamos a ser muy sinceros. Yo personalmente no tengo ninguna confianza en que esté vivo en el año 2050. Es decir, yo no voy a llegar a ver a Cataluña cumpliendo el objetivo del déficit. Y como yo, millones de españoles. Es algo que, en fin, si te lo tomas por el lado cómico, pues puede tener su gracia, pero si te lo tomas por el lado real, bueno, es para romper a llorar a lágrima viva de lo que se sigue haciendo con España.
¿Quién sabe, César? A lo mejor si avanzan los temas, los científicos, pues lo mismo, llegamos a esa fecha y lo vemos, pero bueno, no creo que sea el caso. Como bien decías, cuatro comunidades autónomas españolas, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, no cumplirán el objetivo de déficit hasta nada más y nada menos que el año 2050. La AIREF, que es quien aporta estos datos, tras un estudio, se refiere al objetivo de déficit marcado para el año 2020. Tampoco la Comunidad Balear lo cumplirá previsiblemente, pero lo hará una década antes, en el 2040. Como ven, ambos datos muy positivos y alentadores. El presidente de la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es decir, José Luis Escriba, asegura que no se ha cumplido el objetivo del 0,7% ni se iba a cumplir tampoco el del 0,3%, mucho menos, claro. Ha explicado el director de la AIREF cómo las comunidades que no podían, pues no lo han intentado, y las que tenían cierta holgura para hacerlo han agotado el margen. Asimismo, el presidente de la AIREF ha mantenido que la ley de estabilidad del año 2012 se está aplicando muy poco, por lo que está siendo poco útil. Mientras el conjunto de las administraciones públicas no logrará el objetivo de deuda pública del 60% del Producto Interior Bruto hasta el año 2037. Dice la AIREF que las corporaciones locales son el único subsector que sí cumplirá su objetivo antes del 2020. El presidente de la AIREF, José Luis Escrivá, ha censurado que se marquen objetivos inalcanzables para las comunidades autónomas y dice que el hecho de que se marquen estos objetivos inalcanzables puede llevar a que las comunidades autónomas desatiendan este objetivo y renuncien a intentar llegar a él. Además, ha defendido la necesidad de cambiar el marco normativo fiscal porque dice que no funciona y no se está aplicando bien. Ha negado que no se utilice la capacidad normativa propia de las autonomías, ya que entre la comunidad autónoma que más recauda y la que menos recauda hay una diferencia únicamente de 2 puntos del Producto Interior Bruto. También afirma no encontrar evidencias de que las comunidades autónomas peor financiadas usen su capacidad normativa para ingresar más. Asimismo, Escrivá ha calificado de extraordinariamente débil el marco institucional sobre el que se toman decisiones en materia fiscal. El presidente de la AIREF ha insistido en que es indeseable que se fijen objetivos homogéneos para todas las comunidades autónomas y ha recordado que en Europa se fijan objetivos diferentes que tienen en cuenta la factibilidad. El presidente de la AIREF considera también que es necesaria una reforma normativa para mejorar el marco de disciplina presupuestaria en línea con las tendencias a nivel internacional y también con la normativa europea, que siempre nos saltamos. Por otro lado, Escriba ha insistido en que la reforma del sistema de financiación autonómica debe combinarse con las de otras administraciones y también debería ir acompañada de una eliminación progresiva de los mecanismos de financiación extraordinarios. Ha concluido diciendo en su exposición que cuando España disponga de un sistema de reglas fiscales mucho más simple que el actual, será entonces cuando sí podrá tener mecanismos de exigencia de cumplimiento. Ha reclamado también, como siempre hace la AIREF, mayor transparencia, ya que dice el sistema actual es extraordinariamente opaco, incluso para los expertos. Estas declaraciones hay que decir que las ha hecho el presidente de la AIREF durante una conferencia en las Islas Baleares, conferencia organizada por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y conferencia en la que también participaba la consejera de Hacienda Catalina Cladera.
Bueno, y por supuesto ya se pueden ustedes imaginar que a la AIREF la tienen enfilada, que diría un castizo, en la actual administración española, en lo que llamarían en Estados Unidos la administración Rajoy, que más bien es el desmadre Rajoy, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pues ha decidido que hay una serie de organismos que son muy poco transparentes. El primero la AIREF, luego la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que nos lo creemos, y luego el Consejo de Seguridad Nuclear, que no queremos ni pensarlo. Pero esto es lo que dice el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que dicho sea de paso, francamente, hombre, no nos conmueve. O sea, se lo vamos a decir claramente, no nos conmueve, porque lo de la transparencia y el buen gobierno en España, en fin, es para mejor no hablar, y porque además la IDEF precisamente lo que sufre es la falta de transparencia y de buen gobierno del Ministerio de Hacienda. Cada dos por tres está reclamando que le dé unos papeles que Montoro no le da. Tiene que llegar la Comisión Europea para decirle a Montoro, entregue usted los papeles, y Montoro pues suele decir, antes los ajos, antes me enseñáis los ajos que dar los papeles. Y claro, a partir de ahí pues va a ser muy transparente la IDEF. Pero bueno, en fin, consejo de transparencia y buen gobierno lo podrían cerrar mañana mismo, no hay nada más que ver cómo va el país. Pero claro, hay que colocar también a gente que viva de aquel dinero que le sacan a ustedes de los bolsillos.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno asegura que en su estudio que la AIREF, también la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Consejo de Seguridad Nacional son los organismos menos transparentes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha evaluado a 15 organismos del panorama político, económico y jurídico españoles. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha obtenido la peor puntuación en transparencia. El regulador Bursátil dice que entrega menos información y de la peor manera sobre sus actividades y sueldos. Y la AIREF, pues le han dado por todos los lados, tenía que devolvérsela los golpes y las críticas que hace al Ministerio de Hacienda. Dice que también, pues que no informa y que no es transparente. Dentro del ámbito económico también suspenden, como decimos, al Consejo Económico Social, al Consejo de Seguridad Nuclear y a la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente, la AIREF. Los que aprueban este examen son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas. Esta evaluación dicen que se ha hecho a partir de una metodología fundamentada en criterios objetivos, no en percepción, y teniendo en cuenta información que no exige la Ley de Transparencia, como por ejemplo, dónde viaja un alto cargo o con quién se reúne. Esta información, que no es exigida legalmente, tiene que ver asimismo con los sueldos y sus complementos, también con las indemnizaciones por cese, el uso de coches oficiales o con los regalos que llegan. Porque si se analizase solo la información obligatoria que por ley deben dar los organismos constitucionales en sus webs, todos cumplen, todos son perfecto. Y la mayoría, pues, con sobresaliente, saca nota incluso.
En fin, pues así son las cosas y nos vamos al terreno de la política internacional y tenemos que comenzar con Venezuela, porque en Venezuela la Mesa de la Unidad sigue convocando manifestaciones por eso de que dicen que el hilo constitucional se ha roto y hay que restaurarlo. Ya empezamos mal ahí, porque quisiera aclararles que desde el momento en el que se acepta la Constitución bolivariana, que es la de una dictadura apenas encubierta, pues evidentemente a lo más que se pueda aspirar es a un reparto de sillones en los distintos poderes y las distintas administraciones del país, pero en absoluto a la restauración de la democracia. También hay que reconocer que hay una buena parte de la oposición que, con que le toque ahora su parte del pastel chavista y mañana ya veremos lo que le toque, se conforma, con lo cual el sistema va a seguir, y esto es tremendo. Y en ese enfrentamiento que se está produciendo en las calles, pues hay muertos por uno y otro lado. Por supuesto, la peor parte la lleva aquella gente que se está manifestando contra el chavismo, y de hecho pues hace apenas unas horas moría por un disparo en la cabeza un estudiante, otra joven también caía abatida, pero también ha habido un muerto, un policía que fue disparado por un francotirador, y que, en fin, quiere decir que hay una parte de la oposición que es como para pensarse también por dónde va. De momento van 7 muertos en 3 semanas, que ciertamente es una cifra luctuosa, van más de 500 detenidos, y va el propósito de Maduro de armar a 500.000 de personas más, es decir, de acabar teniendo una milicia de 1.000.000 de personas, que a ver quién se enfrenta con una milicia de 1.000.000 de personas. En medio de toda esta situación, insistimos que es una situación lamentabilísima y durísima, posiblemente de lo peor, aparte de la represión chavista, sea que continúa la falta de táctica, la falta de estrategia y la falta de unidad de la oposición. Y en un momento determinado, pues vamos a ver hasta dónde llega esto. Pero en fin, esto va a llegar hasta que se acabe cansando la gente. Y todo depende de lo que la gente esté dispuesta a continuar, que adelantamos que no puede ser de manera indefinida.
Las manifestaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática en Caracas, con destino a la Defensoría del Pueblo, pues para pedir la restitución, dicen, del hilo constitucional que la oposición considera que se rompió contra el Parlamento, con la medida tomada contra el Parlamento, pues se ha saldado con varios muertos en diversos puntos del territorio venezolano. Uno de los fallecidos es un estudiante de 17 años que fue alcanzado por un disparo en la cabeza. Otra de las fallecidas, una joven de 24 años. Y la tercera víctima mortal, un policía que murió por el disparo de un francotirador. Además, hay que decir que la represión de las fuerzas gubernamentales ha sido dura. Han sido disueltas, aparte de con tiros, como han podido observar, pues con gases lacrimógenos. La represión del gobierno de Nicolás Maduro, hay que decir, se ha saldado en 3 semanas con un total de 7 muertos y más de 500 heridos.
Bueno, como ven, la situación es durísima. Por cierto, que en medio de esa situación llega una noticia de Gran Bretaña que, en fin, es de estas noticias que hay que tomarlas con la mayor ecuanimidad, porque la policía británica va a poder disparar contra aquellos conductores que estén a punto de cometer un atentado. Esto es algo que, en principio, está muy relacionado con los atentados que se perpetraron en Londres, en Niza y en Berlín, donde se utilizan vehículos para atentar contra la gente y es comprensible que puedan disparar. El gran problema, y esta es la cruz de la noticia, que efectivamente la policía intente abatir a un terrorista, parece sentido común, el gran problema es que parece ser que aquí nunca vamos a capturar a los terroristas, nunca se les va a poder interrogar y finalmente uno tiene que acabar creyéndose lo que dicen los medios de comunicación. Que, en fin, en algún caso, sobre todo conociéndolos de ciertos países, no son como para descansar en la tranquilidad. Es decir, que se haya tomado como costumbre que esto es como un western donde tú abates al otro y se solucionó el problema, como en las películas de Clint Eastwood o de John Wayne, pues hombre, seguramente satisface a cierta clientela, le gusta mucho a los aficionados al western. Yo soy un aficionado al western, pero no hasta ese extremo. Pero esto plantea problemas bastante serios. Plantea problemas serios que son de investigación policial. Al final no es que se intente salvar la vida del terrorista por encima de todo, no. Lo que se intenta es poder desarticular eso. Y si en todos los atentados terroristas de este tipo, que son sobrecogedores, pues al final con lo que nos vamos a encontrar es simplemente con un cadáver más y no vamos a saber en absoluto qué ha sucedido, pues evidentemente mucho, mucho no hemos ganado. Y esa es una cuestión sobre la que hay que reflexionar.
Así es, la policía británica podrá disparar contra los conductores de vehículos que estén a punto de cometer un atentado. Esto lo ha informado hoy el director del Consejo Nacional de Jefes de Policía. Hasta ahora los agentes no estaban autorizados a cargar contra los conductores de coches en movimiento por los daños adicionales que podrían provocar. Pero los últimos atentados perpetrados en Londres, Niza y Berlín, en los que se utilizó un vehículo como arma, pues han hecho variar ahora esta política.
Y insistimos mucho en esto porque nos parece importante. Es decir, hubo gente que salió a las calles, que aplaudió, que se sintió muy contenta cuando un grupo de operaciones especiales mató a Bin Laden. Pues miren ustedes, seguramente hubiera sido mucho más interesante capturar vivo a Bin Laden e interrogarlo. Ah, bueno, pero es que no se podía hacer. ¿Cómo que no se podía hacer? Es decir, si Scorsese consiguió sacar vivo de un hotel del Gran Sasso a Mussolini y llevárselo a Alemania, ¿cómo nos van a contar ustedes que las fuerzas especiales de Estados Unidos son incapaces de sacar vivo a Bin Laden, juzgarlo, interrogarlo, recabar toda la información? En vez de toda la historia esa de película del oeste que llego al lugar donde vive el forajido, lo mato y luego además lo lanzamos al mar para que no se le rinda culto. Hombre, vamos a ser un poco serios. En términos de la lucha contra el terrorismo internacional, ¿qué hubiera reportado mayores beneficios? Matar a Bin Laden, que era un personaje que ya no se sabe muy bien la actividad que llevaba a cabo, incluso hay quien insiste en que llevaba años muerto y que al que mataron no era Bin Laden, porque Bin Laden había muerto en un bombardeo tiempo atrás, pero vamos a aceptar que estaba vivo y que quien abatieron las fuerzas especiales fue a Bin Laden. ¿Era mejor matarlo? Y, en fin, dar la noticia, que todo el mundo se ponga contento, que parezca que se ha hecho justicia, que es la última escena del jinete pálido, en fin, todo esto. O que lo hubieran capturado, lo hubieran interrogado, le hubieran sacado toda la información, lo hubieran sentado en el banquillo, lo hubieran juzgado y lo hubieran condenado. Yo personalmente estoy convencido de que la captura viva de Bin Laden hubiera sido muchísimo más importante y hubiera sido muchísimo más interesante a la hora de combatir el terrorismo islámico que el hecho de que lo abatieran y luego lo tiraran al mar y todas estas cosas. Así de claro. O sea, en ese sentido, tengo unas ideas clarísimas. Y con los terroristas sucede igual. Hombre, obviamente, si el terrorista va a detonar una bomba, pues más vale que efectivamente abatas al terrorista antes de que detone la bomba. En fin, hay casos que eso es algo que entiende cualquiera. Pero en términos generales, en casos como estos, la captura de uno de estos elementos vivos es muchísimo más importante para luchar contra el terrorismo que el hecho de que se le abata y todo el mundo se ponga contento porque, claro, el terrorista, las fuerzas lo han abatido, etcétera. Bueno, lo han abatido y en muchos casos no hay otro remedio y es la única salida. Pero que eso sea la mejor manera de actuar, la que permite avanzar más, la que permite recabar más información, de ninguna de las maneras. En fin, nosotros nos quedamos aquí ya esta noche y, eso sí, nos vamos a tomar un respiro de cultura porque llega enseguida doña Sagrario Fernández Prieto y su biblioteca. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
Buenas noches, César.